risa porque mi niñez sigue jugando en tu playa. Y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya. Y amontonado en tu arena guardo amor, juegos y penas. Yo que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno, que han vertido en ti 100 pueblos de Algeciras a Estambul para que pintes de azul sus largas noches de invierno. A fuerza de desventuras tu alma es profunda y oscura. A tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino. Soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino, tengo alma de marinero. ¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo?
Pues ahí nos lanzamos al Mediterráneo, ¿eh? Este himno que popularizó Joan Manuel Serrat en todo el mundo nos sirve para hablar precisamente de un lugar, bueno, pues uno de los más concurridos, ¿eh? Creemos, ¿verdad, Íñigo?, que estaremos a punto de que lleguen millones de personas al Mediterráneo a vidas de sol, de playa, de zambullidas. Muchos de nosotros pasaremos por
después
allí.
Después del Cantábrico es el mar que más frecuentamos y nos bañamos.
Y nos preocupa cuál es su estado, ¿eh? ¿Cómo están sus aguas?
Pues sí, porque hay que hablar, claro, de la contaminación de sus aguas, también en todo el mundo hablamos de calentamiento global y de desaparición paulatina de especies. Bien, pues nos ha llamado la atención otro caso, otro grave problema, la extinción casi total de la nácara, que es un molusco gigante autóctono que puebla las praderas del fondo del Mediterráneo y que está siendo devorado por un parásito y lo está haciendo de manera fulminante.
Bueno, nuestra invitada de hoy ha sido testigo directo de esa epidemia que está haciendo que expertos e instituciones marinas de todo el Mediterráneo estén centrándose en qué es lo que está pasando y si hay forma de revertirlo. Maite Vázquez es bióloga del Centro Oceanográfico de Palma de Mallorca y nos atiende desde los estudios de Radio IB3 de Palma. Hola Maite, muy buenos días. Buen día.
Buenos días, buen día.
Bueno, ¿cómo están las cosas? Porque estábamos muy atentos al Mediterráneo, a sus aguas, y resulta que vuestra investigación en la isla de Cabrera, con unos fondos marinos en principio protegidos y maravillosos, bueno, pues os ha llevado a ver que algo iba francamente mal para la nácara.
Sí, así es. Bueno, te pongo un poco en antecedentes. La nácara, como habéis dicho, es una especie que es endémica del mar Mediterráneo. Solo existe en este lugar del mundo y en ninguna otra parte más. Y al ser una especie de molusco muy grande, siempre había sufrido muchísimas amenazas a lo largo de, bueno, también habían pesquerías específicas de nácaras en el pasado, y eso hizo mermar mucho sus poblaciones. En el año 92 se protegieron, y gracias a la protección de la especie y a la creación de áreas marinas protegidas, la nácara se había recuperado. Dentro del ámbito balear, uno de nuestros sitios más emblemáticos para la nácara era el Parque Nacional de Cabrera. Y bueno, desde hace varios años estudiamos la población de la nácara allí con un proyecto financiado por el Organismo Autónomo de Parques Nacionales y dirigido por la investigadora Salud de Udero del Centro Oceanográfico de Baleares. Y teníamos muy bien, digamos, caracterizadas cómo eran las poblaciones de nácara allí, y las densidades de recuperación habían llegado a ser de las más altas del Mediterráneo. Efectivamente, no solamente nosotros, sino distintos investigadores de todas las comunidades autónomas a nivel nacional, empezamos a ver que algo no iba bien con la nácara, que se estaban muriendo. Aparecían muchísimos ejemplares muertos en costas de Andalucía, Murcia, sur de la Comunidad Valenciana y también en Baleares, hasta que se dio con la existencia de un parásito que estaba afectando a estas poblaciones.
Ahora mismo estamos hablando de una desaparición casi masiva de la nácara en este punto.
Sí, nosotros, bueno, por ahora estamos solo, vemos que las costas catalanas por ahora no se han afectado, no se han visto afectadas por el momento, pero el resto de distribución de la nácara a nivel nacional, que son el resto de comunidades autónomas, en todas ha habido una mortalidad masiva.
Bueno, estamos hablando de la nácara como si por lo menos nosotros, ¿verdad?, supiéramos
de este tipo de
especie, cuando la verdad es que para nosotros es absolutamente desconocida. Aquí no hay en nuestras costas y bueno, a mí me ha llamado mucho la atención las dimensiones de este molusco. Estamos hablando de uno de los más grandes, pero ¿de qué tamaño y de qué longevidad también estamos hablando?
Mira, la nácara es, a nivel del Mediterráneo, es el molusco más grande del Mediterráneo, pero es el segundo más grande del mundo. O sea, que es una especie muy grande. Es como, bueno, es una almeja, es como un mejillón muy grande que puede alcanzar una longitud de hasta 1,20 m.
Madre mía.
Sí, es muy grande. Y en longevidad se ha visto que puede vivir hasta 40 años.
Hasta 40 años.
Por eso era muy amenazada, porque al ser una especie de crecimiento muy lento, su recuperación también es muy lenta.
Hasta ahora, ¿cuáles eran sus principales problemas? Quiero decir, ¿quiénes eran sus depredadores? No sé si ciertos animales se los comían, pero bueno, dentro del ciclo de la vida, un poquito más lógico, parásitos aparte.
Exacto, los depredadores naturales, digamos, que son pequeños moluscos y sobre todo el pulpo. Pero claro, depredaban hasta cierta talla. A partir de cierta talla ya los depredadores no, digamos, no le hacían daño a las poblaciones. Y en todo caso esto es mortalidad natural que para la población es sostenible. Quitando la mortalidad natural, las principales amenazas o impactos que tenía la especie era sobre todo los impactos de tipo directo. O sea, es decir, la recolección. Porque aquí en el Mediterráneo sí que era muy común en los años 50 el recolectar nacras, porque la concha es muy bonita, por dentro tiene nácar y es muy llamativa. Entonces se hacían lámparas y se le vendían a los turistas, se usaba como reclamo decorativo. Entonces, claro, era la extracción directa, o sea, recolección directa, y sobre todo también pues el impacto, por ejemplo, hoy en día del fondeo de embarcaciones recreativas.
Ya. No sé si son comestibles o lo han sido en algún momento.
A mí hay gente que...
Para el ser humano, quiero decir.
A mí hay gente que me ha dicho que sí, que las comía, pero la verdad es que la principal pesquería que existía de nacra era porque, bueno, lo que es el nombre científico de la especie es Pinna nobilis. Y se le llamaba nobilis porque era para los nobles. La nacra tiene, digamos, unos filamentos, que es lo que le hacen sujetarse al fondo marino, igual que los pelitos estos que tiene el mejillón. Y a esto se le llamaba la seda marina. Entonces con esto elaboraban tejidos, guantes, gorros, y luego con el nácar también lo usaban para hacer botones. Y claro, era algo muy caro y solamente los nobles podían llevarlos.
La verdad es que estamos aprendiendo muchísimo.
Sí,
y además de
igual tarde.
Sí, esperemos que no estemos tarde, porque ese es el asunto. Y ahora conociendo lo que está pasando con este animal, con este molusco, ¿qué se puede hacer? ¿Por dónde estáis los científicos, pues no sé, intentando paliar esta esta plaga? Porque al fin y al cabo no sé si estamos hablando ya de una epidemia, de una plaga.
Sí, desde luego es algo que no... es un evento que no había tenido ningún tipo de precedente de esta envergadura y a esta escala espacial. No sé si llamarle plaga, pero sí una mortalidad masiva de manera clara. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Todos estamos coordinados a nivel nacional, también nos estamos coordinando con el Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente para establecer entre todos pues iniciativas comunes. Ahora mismo, ¿en qué estamos? Lo más importante es evaluar cómo están las poblaciones. Dentro de esta evaluación de las poblaciones, lo que es muy importante es detectar ejemplares vivos, porque si encontramos ejemplares vivos dentro de unos meses, significa que estos ejemplares son resistentes a la enfermedad. Entonces son, digamos, la esperanza de repoblación o de perpetuación de la especie en nuestras aguas. Encontrar ejemplares resistentes.
Estáis analizando, supongo, ese parásito invasor que presuponemos que es muy voraz, visto que ha causado pues, un daño tremendo, ¿no? Al menos en esa zona de Cabrera donde estabais analizando. ¿Qué sabéis de él?
Sí, sabemos que es un parásito del grupo de los haplosporidios. Esto lo trabajamos en colaboración con veterinarios. Hay gente aquí en una estación de investigación que trabajan a nivel del gobierno balear, se llama Limia, y están analizando tanto la parte más histología de la nacra y digamos, taxonomía clásica del parásito, con técnicas genéticas. ¿Qué han visto por ahora? Pues que es un parásito que genera esporas de resistencia. Entonces, claro, esto es lo que le hace propagarse tan eficazmente, porque las esporas se liberan a la columna de agua y van a merced de las corrientes. Saben dentro de qué grupo de especies está este parásito, pero lo que no saben es la especie. Entonces, posiblemente se trate de una especie nueva de parásito.
Ya, porque analizaréis de dónde ha llegado, ¿no? Si ha llegado pues en esos fondos de los barcos o por corrientes o el cambio climático, que le echamos la culpa de todo, como al estrés de todo lo que nos pasa en nuestra vida, ¿no?
Efectivamente, ahora mismo todas las hipótesis están en la mesa y no descartamos nada. Porque, claro, al no saber ni siquiera ante qué especie estamos, es muy difícil intentar averiguar de dónde ha venido. Por lo que no se descarta nada. Todas las posibilidades pueden ser ciertas ahora mismo.
Estamos como con la teniente Ridley en Alien, pero submarino.
Pero es importante porque luego, claro, luego hablando de seres invasores, estarán llegando ya los primeros turistas a todas las costas del Mediterráneo, no solamente las de la península, sino pues a todo el Mediterráneo, que es un lugar turístico. En verano ya sabemos lo que pasa. Y llegamos también con embarcaciones. Antes citabas que una de las causas también de que esta especie haya sufrido daños ha podido ser pues precisamente los fondeos, que sé que está afectando también a otras otras especies como la posidonia, que es un alga que en gran parte pues garantiza, ¿verdad?, esos fondos tan ideales que vemos en muchas de las costas, especialmente de Baleares. ¿Habrá que controlar eso de alguna manera? ¿Se está haciendo algo para evitar que las anclas de los yates, de las embarcaciones, dañen esos fondos?
Pues ahora mismo sí que el Gobierno Baleares está elaborando un decreto para la protección de la posidonia, y ahora mismo en esta fase se está en proceso de... O sea, se están elaborando una serie de medidas de protección y están en ello. Lo que pasa es que es cierto que es un tema muy complicado porque justo en esta franja litoral confluyen un gran número de usuarios del mar. Entonces, claro, habría que integrar a todos los sectores en esta gestión integrada de la zona costera.
Uh-huh. O sea, el lobby náutico, podríamos llamarlo de alguna forma, ¿no? Porque habrá quien tenga más intereses en que se navegue que en que se cuide el fondo.
Sí, sí, pero luego también están los pescadores, que también se ganan, o sea, su trabajo y su vida depende de ello. Luego estamos los usuarios a nivel particular del mar, que también tenemos nuestro derecho a disfrutar del mar, de la zona costera.
Maite, tú eres bióloga, supongo que entre las cosas que hacéis, los que trabajáis en los fondos marinos, es zambulliros, bucear y analizar cómo son las cosas, por ejemplo, en la isla de Cabrera. No sé si nos podrías hacer una zambullida para nosotros, para el Boulevard, y contarnos un poco qué es lo que has visto la última vez que has entrado, bueno, aparte de esa debacle de las nacras de las que hoy hablamos, pero no sé, cómo es esa posidonia, para qué sirve, cómo nos protege, cómo protege el fondo del mar y así... Que nos parezca que estamos nadando también.
Sí, estuvimos allí la semana pasada y sí que el objetivo principal de los 6 días que estuvimos allí fue evaluar las poblaciones de nacra. La nacra vive estrechamente ligada al hábitat de posidonia oceánica, por lo que prácticamente estuvimos buceando en posidonia oceánica. ¿Y qué nos encontramos? Pues nos encontramos extensas praderas de posidonia oceánica en el Parque Nacional de Cabrera con muy buen estado de conservación. Además, también visitamos un par de zonas de cuevas marinas, porque también encontramos ejemplares de nacra en cuevas marinas, y lo que encontramos es que los fondos marinos de allí están en muy buen estado de conservación. Esto también indica un poco que a pesar de haber puesto todas las medidas de protección, ¿no?, ha llegado algo con lo que no contábamos y ha afectado a determinadas especies. Pero lo que sí es clave es partir de estos espacios marinos protegidos, porque sí que, por ejemplo, con una gran multitud de especies, de invertebrados, peces, de esponjas, algas, están en muy buen estado de conservación en el parque.
Por cierto, ¿de qué color es la posidonia? Porque a veces hablamos de alga y todos pensamos que es verde-verde, pero igual hay más colores. ¿Es verde?
Bueno, la posidonia es una planta marina, no es un alga.
Estoy mencionando alga aquí alegremente. Sí. Una planta marina, perdón.
Suele pasar. Es una planta marina y es de color verde. Lo que pasa es que en verano hay muchísimos animalitos que crecen encima de las hojas y se vuelve de un color quizás un poco más grisáceo, y al ser una planta lo que sí que le ocurre a la posidonia es que en otoño pierde sus hojas. Anda. Entonces llega un momento en verano, después de verano, que las hojas son marrones. Es igual que el ciclo de un árbol. Uh-huh. Acaban poniéndose las hojas marrones, las pierde, que es cuando llegan a las playas a consecuencia de los temporales de otoño, y vuelven a crecerle las hojas nuevas en invierno, que son muy, muy verdes.
Habrá que hablar ya, puestos, ya que estamos en el Mediterráneo y como turistas en este caso, aunque ya vemos que evidentemente el Mediterráneo pues se comparte con muchos más sectores, las medusas también suelen dar mucho, mucho que hablar en algunos momentos. Y lo que no sabemos es qué sucede, es decir, por qué se habla tanto de los últimos años de medusas en algunas zonas, si es por el cambio climático, la temperatura de las aguas o porque les faltan depredadores, o todo junto a la vez.
El tema de las medusas, la verdad es que es un tema un poco complejo, no es mi especialidad, pero bueno, yo creo que en el tema de las medusas se juntan varios factores y hay varias cosas que juegan un papel importante. Por un lado, se oye mucho más porque hay muchos más usuarios en la línea de costa. Entonces, claro, se oye más porque hay más gente que está allí viendo
quejándose.
Y observando y quejándose y sufriendo las consecuencias de las picaduras, etcétera, etcétera. Entonces, esto por un lado. Y luego, por otro lado, es cierto que las medusas, para que os hagáis una idea, el mar Mediterráneo es un mar que es muy pobre en nutrientes, por eso tiene las aguas tan claras. Entonces, al ser pobre en nutrientes, todo lo que sea contaminación o adición de nutrientes hace que se reproduzca mucho más el plancton, y esto a las medusas les viene muy bien porque es su fuente de alimento. Entonces, claro, todo esto unido a un aumento de la temperatura que disminuye un poco el oxígeno, que también le favorece la proliferación de medusas y que se ha disminuido las poblaciones de depredadores, pues todo esto junto quizás sí que esté ejerciendo pues blooms.
Maite, aprovecha a contarnos qué aportación positiva tienen las medusas para el ecosistema, para el mar, para la vida submarina, porque nosotros las tenemos cierta tirria por motivos obvios, porque solo aparecen en nuestra vida para el picoteo o para generarnos un poco de desazón. Entonces, claro, igual nos convendría saber también si es que aportan muchas cosas positivas.
Sí, yo creo que cada animal tiene su papel dentro de la cadena trófica del ecosistema. Son unos depredadores voraces, se alimentan de distintos organismos que encontramos en el plancton y a su vez son fuente de alimento para una gran cantidad de especies, no solo tortugas marinas. Entonces sí tienen su importancia, tienen su papel.
Por cierto, ¿qué tal vamos de tortugas marinas o de delfines o de pequeños cetáceos? Un poco cómo está el Mediterráneo, más allá de nacras y de pequeños bichejos de los que hoy estamos hablando tanto, como esos parásitos invasores. La salud es buena, más o menos. Ya sé que es difícil para una bióloga decir sí, muy buena, porque luego iremos ahí y lo empeoraremos. Pero ¿cómo está el asunto?
Bueno, yo creo que el Mediterráneo está bastante... Es cierto que es uno de los mares más amenazados del mundo por su gran porcentaje de endemismos y la fragilidad que tiene, pero al mismo tiempo yo creo que está bien. O sea, que goza de poblaciones muy abundantes, de una gran cantidad de especies, de muchísimas especies endémicas, y además muchas veces yo creo que incluso se infravalora, porque a mí hay mucha gente que me dice, pero ¿hay tiburones en el Mediterráneo? Claro que hay tiburones en el Mediterráneo, hay una gran diversidad animal.
Bueno, Maite, a mí me gustaría acabar esta charla contigo. Eres bióloga del Centro Oceanográfico de Palma de Mallorca, trabajas en lugares que nos encantaría ver por un momento. ¿Qué es lo más bonito que has visto tú? Para no hablar solo en clave de contaminación, de desastres naturales, aunque tenemos que alertar, ¿qué es lo más bonito? Esa foto que te hace pensar que merece la pena madrugar cada mañana o haber estudiado tanto.
Madre mía, hay tantas cosas que no sabría por dónde empezar.
Pues dale, que tenemos todavía 2 minutos. Si es para hablar de cosas bonitas, lo que quieras.
Sí, es cierto que bueno, como todos los trabajos, tienes a veces tu parte más negativa, pero en general es un trabajo muy vocacional y son muchísimos los momentos que tienes donde dices, Dios mío, me están pagando para esto. Como por ejemplo estar la semana pasada buceando en el Parque Nacional de Cabrera, salir de la cueva de hacer el trabajo y ver una gran cantidad de meros, dentones, bueno, muchísimos peces, muchísimas cosas que ves que no es habitual ver. Ver, por ejemplo, el estado de conservación que tienen las cuevas cuando quitas el impacto del buceo submarino. Hay tantos momentos que, no sé, que me convencen como para seguir haciendo esto y sí, que me hacen sentir muy afortunada en mi trabajo.
Bueno, pues nos ha encantado hablar de esas cosas que tenemos que mejorar, del papel que tenemos todos y cada uno cuando vamos de vacaciones también, ¿eh? Porque podemos ser una fuente de belleza o muy dañinos para el entorno, ¿eh? Y eso lo hemos aprendido con Maite Vázquez, que hoy nos hablaba de la situación de la nacra, que es bueno, pues el segundo bivalvo más grande del mundo, nos decías, ¿verdad?
Sí,
el más grande del Mediterráneo, y está pasándolo muy mal por culpa de unos pequeños parásitos invasores voraces que están investigando gente como ella, que trabaja duramente desde el Centro Oceanográfico de Palma de Mallorca. Maite, un abrazo muy grande, ¿eh? Y a seguir trabajando.
Otro para vosotros. Gracias.
Ahora.
Adiós.